Atención a esto. El youtuber Pablo Gil ha reconocido que el mercado no se regula solo. Y esto es un reconocimiento muy importante para un economista que es bastante convencional. Pero oye, yo lo he criticado en muchas ocasiones por algún sesgo, alguna incorrección en buena parte de sus vídeos o por directamente comerse en mitos económicos. Pero ahora aquí tengo que reconocer que ha acertado, que está en lo correcto y yo lo aplaudo y me alegro muchísimo. Y la verdad es que quiero ponerlo en valor. Y quiero también agradecer a Pablo Gil que haya hecho este reconocimiento y que estas palabras lleguen a mucha gente. Porque no solo ha dicho lo de que el mercado no se autorregula solo, sino que también ha dicho que las empresas grandes se hacen cada vez más grandes porque absorben a las pequeñas, que es casi un análisis marxista, y también que a medida que tienen mayor fuerza sindical, mejor es el reparto de la renta dentro de los centros productivos, dentro de las empresas. Joder, ¿qué ha pasado con esto? O sea, yo la verdad es que de Pablo Gil no sé mucho cuál es su planteamiento, su cosmovisión, pero las pocas cosas que yo había visto me parecían cosas que estaban muy lejos de la realidad. O sea, muchas incorrecciones, muchas meteduras de pata, mucho mito económico. Y sin embargo, en este vídeo me ha sorprendido muchísimo. Así que yo me quito sombrero, chapó, Pablo Gil, enhorabuena por, no sé si haberte dado cuenta o por tener este pensamiento desde siempre, no lo sé. Pero la clave es que me alegro muchísimo de que haya un youtuber con bastante repercusión, no es de los youtubers más famosos, pero sí tiene mucha repercusión, diciendo verdades como puño que van en contra de la teoría económica convencional. Así que enhorabuena y gracias, Pablo Gil. Vamos a escuchar lo que dijo. Este es el vídeo, es una especie de reel de Instagram que dura simplemente 2 minutos. Los reels de Instagram son un poco rollo para verlos porque no puedo retroceder, así que voy a tratar de ser muy escrupuloso con el tiempo y cortarlo justo donde lo tengo que cortar. Vamos a escuchar.
Lo que ha demostrado desde probablemente la crisis 2008 es que no se regula. El mercado lo que tiende es a magnificar la dispersión. El que gana, gana cada vez más. La empresa exitosa compra las pequeñas startups y se apalanca y cada vez es más poderosa. Es lo que estamos viendo en estas mega multinacionales que han aparecido en las últimas década y media, 2 décadas. Y lo demás, pues es absorbido o muere. Es decir, es un modelo muy darwiniano, uh-huh. Donde no se busca el equilibrio, sino el premio al que mejor lo hace en detrimento del que peor lo hace, ¿no?
Ojo, fijaos todo lo que ha dicho en solamente 40 segundos. Por un lado ha dicho que el mercado no se autorregula, no llega al equilibrio, y que una prueba evidente, menos mal que lo dice, es que la gran crisis de financiera del año 2008, antes de esos años se pensaba que los mercados se autorregulaban y fijaos dónde se acabó. O sea que eso ya debería ser algo de sentido común para todo el mundo. Y sin embargo tenemos un montón de youtubers, de cuñados y de economistas convencionales diciendo que no, que el mercado es lo mejor, que se regula solo y tal. Y es como, por favor, no sabéis mirar los datos. ¿No habéis visto lo que pasó hace apenas unos años? Menos mal que Pablo Gil sí. Menos mal que Pablo Gil parece objetivo y en este caso reconoce la realidad. Pero es que además de eso ha dicho que, oye, es que las empresas grandes se van comiendo a las pequeñas y que van haciéndose cada vez con mayor parte del pastel. Y esto es una visión, oye, es muy obvio y evidente para los que tenemos ojos en la cara, pero es que esto va en contra también del liberalismo y del libertarismo. Y además que es una posición casi marxista, ¿no? De que el pez grande se come al pez pequeño y hay una concentración de capital que también genera sus contradicciones en el ciclo de acumulación. Pero me imagino que Pablo Gil no es que sea marxista, sino que simplemente tiene ojos en la cara y ve lo evidente, que es contrario a la visión de los liberales, sobre todo de los libertarios. Los libertarios te dicen, si Amazon o cualquier otra startup llega y se merienda el mercado, eso es ok, porque significa que ofrece tanto valor, que es tan valorado por la gente, que se merece estar ahí y que te va a ofrecer un buen servicio y una buena calidad. Y jamás te van a hablar de si va a tener suficiente poder de mercado para abusar de sus consumidores y de sus propios trabajadores. De eso no te van a hablar en la vida, a pesar que Adam Smith, el primer liberal economista de la historia, ponía mucho el énfasis en eso, en que había que tener cuidado con los monopolios, con las grandes empresas que tenían mucho poder de mercado. Pero los libertarios dicen que no. Afortunadamente, Pablo Gil es más liberal clásico, podríamos decir, y está en contra. Está en contra de que las grandes empresas se coman a las pequeñas. Seguimos.
Esto sí, históricamente.
Sí.
¿Y qué pasó entonces después de la Segunda Guerra Mundial, que sí que existió aquel boom de la clase media que permitió el baby boom? ¿Qué cambió? Porque de algún modo nos venden que ahí habría libre mercado de verdad.
Había escuchado eso. Yo os prometo por mi vida, que jamás había escuchado esta barbaridad que acaba de decir. Que este es el entrevistador este del podcast actual. Ni idea de qué podcast es, tiene un mogollón de seguidores por ahí. Pero dice, oye, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Que había muy buena calidad de vida en Occidente, en los países ricos, también hay que matizar eso. Y dice, que ahí nos cuentan que funcionaba el libre mercado de verdad. Y es como, ¿qué? De verdad, no conozco a nadie, ni siquiera el más liberal del mundo, que se atreva a decir esa burrada, porque es una burrada. Con todo el respeto del mundo hacia esta persona que no sé quién es, pero es una barbaridad. Y os lo voy a demostrar con datos. La época de después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80 es la época en la que mayor intervención pública ha habido, en la que menor libre mercado ha habido. Y esto se puede ver de mil formas diferentes. Por ejemplo, los tipos impositivos. Cuanto más impuestos, pues más intervención pública, ¿no? Pues eso es lo que tuvimos en los países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Fijaos, los tipos impositivos. ¿A dónde llegaron? Que algunos casi llegaron al 100%, que significa que cada dólar que ganaras, casi los 100 centavos de dólar los tenías que entregar en impuestos. Entregabas más de 90, ¿no? Para rentas altas, obviamente. La clave es que esos años son precisamente los que menos intervención, menos libre mercado ha habido, ¿no? Esto lo podemos ver también con tipos impositivos sobre las empresas. Durante esos años, los tipos impositivos eran más altos que nunca. Cosa que va a decir luego Pablo Gil, ojo, ¿eh? Y luego fueron bajando a medida que el neoliberalismo fue impregnando al sentido común de los gobernantes, ¿no? Y de la sociedad también. Aquí podéis ver que los ingresos sobre el capital, sobre el que tenía dinero, sobre el capitalista, eran mayores y mucho más mayores que los del trabajo, que la tributación al trabajo durante esos años. Cosa que fue cambiando a partir de los años 80 cuando llegó el neoliberalismo. O sea, esto es todo lo contrario de lo que está diciendo. Lo podemos ver hasta en otro tipo de intervención pública, como el salario mínimo. Fijaos, la línea negra aquí es salario mínimo, algo regulado, algo de lo público, algo contrario al libre mercado de Estados Unidos. Y durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue más elevado incluso que en la actualidad. O sea, que me está contando todo lo contrario a la realidad, lo que vemos en los datos. Y termino con lo siguiente. El peso del sector público era mucho mayor en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial que en la actualidad. Porque en los años 80, como hoy podéis ver, en el capital público, en las líneas de abajo, se fue privatizando. Se fue entregando a los amiguitos y a las empresas privadas. Y por eso el capital privado fue subiendo. Claro, esto es una tijera porque el capital público se iba vendiendo y privatizando para que lo comprara lo privado. Pero antes de eso, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, había un mogollón de capital público, empresas públicas, empresas nacionalizadas. Y este hombre, que no sé de dónde ha salido, insisto, dice una barbaridad que ni Juan Ramón Rayo se atreve a decir, que ni Milei se atrevería a decir. De verdad, no sé si ha sido un traspié, un lapsus o qué, pero la ha liado pardísima al decir eso, ¿no? Esto es lo típico de alguien que dice que será liberal y entonces dice, oño, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue un exitazo en términos de crecimiento económico, bienestar social, tuvo que haber libre mercado. O sea, es tremendo, ¿no? Como hilan así, pues no, sal de tu fanatismo, es todo lo contrario, mira los datos, simplemente es eso, mira datos. Venga, seguimos, a ver qué responde Pablo Gil, es muy interesante.
En aquella época, el porcentaje del beneficio de una empresa que acababa en manos del trabajador era enorme.
Sí.
De hecho, había la fuerza sindical, entre otras cosas, ¿no? Eso ahora cada vez el trabajador percibe una porción más pequeña de lo que gana una compañía.
¿Y quién es el culpable?
No me digáis que no suena eso marxista. ¡Madre mía! Está Pablo Gil diciendo que en aquella época, cuando había intervención pública y fuerza sindical, los trabajadores se llevaban mayor parte del pastel generado en las empresas. Y que ahora está pasando lo contrario. ¡Coño! ¡Mis dieces! ¡Te doy, Pablo Gil! Porque es totalmente correcto. Es un análisis muy marxista acorde a los datos. Aquí os muestro los datos. La línea azul es la Fuerza sindical, ¿vale? La cantidad de gente afiliada a los sindicatos se dispara a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que vemos es que la línea naranja, que es el ingreso que recibe el 10% más rico de la población, la parte de la tarta que se llevan los más ricos, desciende muchísimo y resulta que empieza a subir justo cuando va cayendo la proporción de afiliados a los sindicatos. O sea, es que es un espejo. ¿Por qué es un espejo? No hace falta que lo diga. No hace falta que lo diga. Cuanto más empoderado esté la clase trabajadora, más organizada, más con más recursos y más herramientas por parte también del Estado, pero no solo, también porque son muchos, mayor parte de la tarta va a caer en sus manos, porque esto al fin y al cabo es conflicto capital-trabajo. Si resulta que luego en los años 80 los países y los gobernantes hacen dejación de funciones y abandonan a los sindicatos, como ocurrió sobre todo con Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los ricos se hacen más ricos, que los empresarios aprietan más las tuercas. Sí, es que es evidente. Es un análisis marxista de libro y Pablo Gil lo comparte. Me alegro muchísimo. Si no basta con los ingresos del 10%, fijaos con los ingresos del 1%. Los más ricos de cada uno de estos países, Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, los Estados Unidos, pasa lo mismo. Iban ganando cada vez menos a medida que había mayor intervención pública, pero cuando llega el neoliberalismo en los años 80, ¡pum!, lo contrario, empiezan a subir y aumenta la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres. Y ojo, que a esta afirmación de Pablo Gil, este hombre le dice, ¿y quién es el culpable? ¿Vale? Que me lo he pasado, pero es la última pregunta que le ha hecho.
Pues imagino que los directivos de la compañía estarán encantados de que ese beneficio se quede en sus manos en lugar de repartirse entre los trabajadores.
Por Dios, que le pongan el himno de Internacional Socialista a Pablo Gil. Porque es que esto es súper comunista, súper socialista lo que ha dicho. Y súper correcto, súper correcto. ¿De quién es el culpable que cada vez mayor parte de la tarta recaiga en los empresarios? Y dice, hombre, los directivos tienen mucho interés en esto, ¿no? Que es de perogrullo. Pero en las redes sociales, en un youtuber como Pablo Gil, en un podcast de estas características, decir eso es una bomba, ¡boom! Y me alegro muchísimo de que se diga. Así que gracias, Pablo Gil, por sumarte al lado bueno, al lado de la luz. Y ahora vamos terminando con lo siguiente.
¿Es que se quedan las manos o se lo queda el Estado con ese 50%?
No, este hombre que no puede soportar la idea de que su entrevistado le diga que son los empresarios quienes se la llevan cruda por la cara, porque tienen poder y ya está, dice, ¿y no crees que es el Estado en realidad el que se está llevando ese dinero al aumentar los impuestos? Toma ya, qué ceguera, qué miopía, qué fanatismo religioso. No tienen ni idea de economía. Y menos mal que Pablo Gil ahí pues tiene idea de economía y le responde, le ha dicho, no. Es verdad que ahora va a cambiar de tema, como que no quiere tratar el tema de los impuestos, pero yo ya os he enseñado los datos, qué pasaba con los impuestos. Era justo antes, cuando los años gloriosos del capitalismo, cuando más recaudaba los estados. A ver si este hombre de la gafa se pone un poco las pilas y se pone a leer y a mirar datos, que no es tan difícil. Yo, si él quiere, se los paso, se los dejo ahí en un archivo en la nube para que pueda acceder fácilmente. O que vea este vídeo, yo que sé. Podría también hacerlo, pero no. A ver si sale de su absoluta ignorancia como tantos otros cuñados que hay por ahí.
Sí, a lo mejor se lo queda. O sea, a ver, el tipo impositivo para sociedades es más bajo que el de particulares.
Sí.
Pero es que aparte luego las sociedades tienen...
Fijaos que no ha respondido a lo que dice, he saltado ahí por petenera, está diciendo otra cosa, que es verdad, ¿no? Ha dicho el tipo impositivo de las empresas es más bajo que el de los particulares, lo cual está revelando otra cosa distinta, pero correcta, que es que las empresas tienen mejor trato fiscal que los trabajadores.
Sus maneras de... O sea, cuando ya hablas de los grandes patrimonios...
Sí, no, estos no pagan impuestos.
Estos buscan la forma de minorar de forma efectiva los impuestos. Aquí lo malo es la clase media que no tiene esa salida. Con lo cual... Ahí yo creo que son los grandes beneficiados son las empresas, sí. Los directivos, que los que se llevan los stock options, se llevan la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el trabajador, por eso la productividad es más alta para la empresa, ¿no? Porque, claro. Porque repartes menos de lo que sacas entre la base que hace que eso sea posible.
Yo por creo favor, que le pongan ya el himno de la Internacional Socialista. Qué máquina, Pablo Gil, de verdad, mis 10, ya me ha sorprendido. Yo no, como no lo conozco mucho, pues no sé qué opinión tiene sobre estos temas, pero me alegro muchísimo de que sea esto. Cerramos con este gráfico para corroborar lo que ha dicho Pablo Gil. Los ricos, los más ricos, los asquerosamente ricos, se lo llevan crudo. lo llevan crudo gracias a que no pagan tantos impuestos, sobre todo como pagaban antes. Aquí podéis ver en este gráfico como los ricos, que es el 0,1% más ricos, súper ricos, ¿vale?, de cada uno de los países, resulta que en 1950 pagaban casi el 70% de su renta marginal y actualmente están por el 20%. Bueno, actualmente son datos de 2018, están rondando esos datos. Fijaos cómo ha habido cambios en la presión fiscal, pues lo veis en las líneas, en las diferencias, pero sobre todo es en el 0,1% más rico de la población, porque utilizan paraísos fiscales, artimañas legales de todo tipo para defraudar o eludir impuestos, como ellos lo dicen, porque para ellos no es un delito. Y esto lo ha dicho Pablo Gil, a quien he criticado tanto por hablar de vivienda y de pensiones, por desinformar, pero en esto toda la razón. Y yo ojalá que tuviera que hacer más vídeos de esto y darle la razón a Pablo Gil, a Visual Economía, a Juan Ramón Rayo, a Daniel Lacalle, a quien fuera. De verdad, yo encantadísimo de decir chapó a cada uno de estos si dicen cosas correctas, como esta, que se corroboran con datos, y no las barbaridades que suelen decir muchos de ellos, como este de las gafas, que dice cosas absolutamente contrarias a la realidad, por fanatismo ideológico, por no querer mirar los datos, como hacemos aquí.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.